informativo Más Voces. Noticias y análisis de lo que sucede en el mundo.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidas, bienvenidos una semana más a este tiempo para la información de enfoque, de análisis. Tenemos por delante 60 minutos para intentar arrojar algo de luz a hechos que son actualidad en estos días en diferentes lugares del planeta. Os recuerdo que este es un proyecto de comunicación social sin ánimo de lucro realizado en red por radios comunitarias, comunicadores y colectivos sociales de diferentes lugares del mundo. Si os parece, comenzamos. Un saludo de Rafa Cuesta en nombre de todo el equipo y de todas las radios que entran en sintonía.
Síguenos en internet, masvoces.org.
El expresidente de Cataluña, Carles Puigdemont, salió de la prisión alemana de Neumünster tras el pago de los 75.000 euros de fianza. El líder de Junts per Catalunya agradece los apoyos recibidos y califica de vergüenza tener presos políticos en Europa.
A shame for Europe to have political prisoners. I always trust in European democracy based on the will of the people, separation of powers, peace and human rights.
Carles Puigdemont exigió la libertad de todos sus compañeros independentistas que siguen en prisión y consideró que es una vergüenza para Europa que existan esos presos políticos. Puigdemont aseguró que su lucha es por la democracia y afirmó que el conflicto catalán no es un asunto interno de España, sino que concierne a todos los ciudadanos europeos. El líder independentista consideró que ha llegado el momento del diálogo y recalcó que ellos siempre lo han ofrecido, aunque han recibido una respuesta represiva. «Es hora de hacer política», manifestó, convencido de que después de que la audiencia territorial de Schleswig-Holstein descartara extraditarlo por el delito de rebelión. Puigdemont dijo que no hay excusas para que las autoridades españolas no busquen una solución política. El expresidente de la Generalitat de Cataluña agradeció todas las muestras de apoyo y solidaridad recibidas desde distintos puntos del mundo mientras ha estado en la cárcel, detenido en aplicación de una euroorden dictada por España.
United States, United Kingdom, Japan, France, Switzerland, Finland, Sweden, Norway, Denmark, Netherlands, Belgium, Portugal, Mexico, Turkey, Germany, Brazil, Spain and Catalonia.
La justicia española emitió una orden europea de detención contra Puigdemont por un delito de rebelión y malversación de fondos durante el proceso independentista en Cataluña. Sin embargo, la audiencia de Schleswig-Holstein desestimó para la extradición el delito de rebelión y lo dejó en libertad bajo fianza mientras estudia la entrega a España por malversación. Ahora la defensa de Puigdemont se centra en que tampoco existe el delito de malversación. Carlos Boye es abogado del expresidente catalán.
Deja abierta la discusión jurídica a que le aportemos una serie de evidencias con respecto al delito de malversación que correrá la misma suerte que el de rebelión, ¿no?
Desde el partido de Puigdemont, Junts per Catalunya celebran la decisión de la justicia alemana que creen que abre un nuevo escenario para todos los independentistas investigados. Eduard Pujol es el portavoz de Junts per Catalunya.
En las últimas horas, la justicia alemana ha dado un bofetón tan sonoro a la justicia española de reivindicar una decisión que nos hace más fuertes.
Informativo Más Voces.
La presidenta de la Comunidad Autónoma de Madrid, Cristina Cifuentes, del Partido Popular, está acorralada por las mentiras que se están demostrando en torno al supuesto máster que obtuvo por la Universidad Rey Juan Carlos. Los hechos han ido confirmando que no hay ninguna prueba de que Cristina Cifuentes hizo ese máster. Cada vez hay más indicios de que no dijo la verdad cuando aseguró que fue el 2 de julio a defender su trabajo fin de máster.
Ni falsedad ni falsificación.
Pues sí, hubo falsificación. El acta aportado como prueba por la propia Cifuentes fue fabricado el mismo día que estalló el escándalo y fueron falsificadas las firmas de las profesoras que teóricamente formaron parte del tribunal evaluador. Así lo ha reconocido el director del máster, el profesor Enrique Álvarez Cobos.
Y el rector me pregunta si hay trabajo. Y digo, yo no lo tengo y creo que la normativa exige que a los 2 años se destruyan todos. Y me dice, hay que reconstruir un documento. Reconozco mi culpa que le hice caso. Yo no tengo ninguna responsabilidad legal porque no hay mi firma en ningún sitio. E intenté reconstruir una hipotética acta que se le envió al rector, creo recordar, por la tarde. Y yo le envié el acta al alumno Cifuentes.
El rector de la universidad, Javier Ramos, niega la acusación del profesor.
la afirmación de que yo le obligué a reconstruir un acta es rotundamente falsa. Entiendo que el profesor Álvarez Conde intente defenderse, pero comprenderán que revisaré con calma todas esas declaraciones y me reservo el derecho a iniciar las actuaciones judiciales oportunas.
El rector ha tenido que dar una rueda de prensa donde ha dicho lo contrario de lo que dijo el día en que estalló el escándalo, cuando negó que hubiera irregularidades en el máster obtenido por la presidenta de Madrid. Ahora afirma que no aparece el acta del máster y que no se puede confirmar que Cifuentes defendiera su trabajo fin de máster.
Durante estas investigaciones se constata que no consta el acta en el servicio de posgrado, pese a que su archivo en el mismo sea obligatorio. Tampoco ha sido remitida la memoria del trabajo fin de máster, ni se puede confirmar que la defensa de dicho trabajo haya tenido lugar.
Y las mentiras se van acumulando. La presidenta Cifuentes aseguró que defendió presencialmente el trabajo fin de máster.
Lo defendí de forma presencial en el campus de la Universidad Rey Juan Carlos de Vicálvaro.
Cifuentes llegó a dar detalles de su defensa del trabajo, pero una de las profesoras que supuestamente estuvo en ese tribunal, además como presidenta, Alicia Pérez de los Mozos, se derrumbó ante la inspectora que investiga el caso y reconoció que nunca estuvo en el tribunal y echó por tierra la coartada. Así lo explica una de las periodistas que descubrió el caso, Raquel Ejerique, del diario .es.
Cuando llega a hablar con esa inspectora de la universidad, parece que es una reunión a dos, no hay más personas, y que no se produce donde supuestamente se iba a producir, que es en el rectorado, quizá por un poco de discreción, ¿no? Y quisieron hacerlo en un sitio aparte. Nada más empezar, parece que se echa a llorar, emocionando también a la inspectora porque empieza a relatar una serie de cosas que van más allá incluso del caso del acta, ¿no? Sino de cómo ha recibido tantísimas presiones estos días, pero que ya no puede soportar ya más un día más esta coartada que pretendían este grupo de cuatro, Enrique más las tres profesoras, que parece que querían llevar a cabo hasta el final. Obviamente hasta el final no han podido porque las evidencias eran abrumadoras, ¿no?
Una coartada que se elaboró minuciosamente. Según el confidencial.com, se comenzó por elegir una fecha falsa, el 2 de julio, y no se quiso dejar nada al azar. Se inventaron incluso cómo iba vestida Cristina Cifuentes, colores claros porque era verano. Pero es que una segunda profesora, que aparece como vocal del tribunal evaluador, Clara Souto, ha reconocido también que la firma que aparece en el supuesto acta de trabajo fin de máster de Cristina Cifuentes no es suya y admite que está falsificada. Las mentiras siguen desvelándose y no paran. En su rueda de prensa, Cristina Cifuentes dijo que se comunicaba con el director del máster a través del correo electrónico de la delegación del gobierno y que esos correos se han borrado y no los ha podido localizar.
Yo he intentado recuperar los correos electrónicos que yo mandé o recibí desde la delegación de gobierno, pero he de decir que no ha sido posible, lamentablemente, porque indudablemente a mí me hubiera gustado recuperarlos porque probablemente hubiera facilitado muchas cosas y hubiera hecho todo el proceso más sencillo.
Sin embargo, el director del máster, al reconocer que no corrigió el trabajo de Cifuentes, dijo que sí llegaron a sus manos partes del trabajo que la propia Cifuentes le mandaba por un sistema que no era el correo electrónico, pero que curiosamente no recuerda.
Yo la versión definitiva del trabajo no la vi porque lo fui corrigiendo, creo que en dos o tres ocasiones, creo recordar ahora, y nada más. Y luego las otras correcciones las he hecho en los textos que me iba enviando, no por correo electrónico, sino a través de otro medio que no recuerdo ahora.
A pesar de las evidencias y las irregularidades que van apareciendo, Cristina Cifuentes, la presidenta de la Comunidad Autónoma de Madrid, insiste en que no va a dimitir.
No voy a dimitir por la sencilla razón de que yo ni he cometido ninguna ilegalidad ni he mentido. Cursé mis asignaturas, aprobé las mismas y presenté el trabajo de fin de máster.
El Partido Socialista ha presentado una moción de censura que Podemos ya ha dicho que va a apoyar. Queda por saber qué hará el Partido Ciudadanos, que mantiene un pacto de gobierno con el Partido Popular de Cifuentes para que ésta pueda gobernar en Madrid. El secretario del Partido Socialista de Madrid, José Manuel Franco, tiene claro que Cifuentes tiene responsabilidad en el caso de su máster.
Hay una responsabilidad política clara de la señora Cifuentes. Alguien tuvo que dar las instrucciones para que en la Universidad Rey Juan Carlos iniciase este truculento proceso que pueda acabar incluso con algunas personas en prisión. Sinceramente, hay una responsabilidad política clara por parte de la presidenta y luego que los tribunales, que la justicia actúe independientemente, por supuesto, de lo que es la parte puramente política. La señora Cifuentes no puede explicarnos cómo, qué estudiante tiene el privilegio de que el director de su curso vaya a su despacho para ver temas relacionados con el trabajo. Es que es inadmisible, es que es todo un esperpento. Es que la señora Cifuentes ya no sabe qué hacer. Y ha dicho algo ayer que no es cierto. Dice, yo he sido la primera en ir a la Fiscalía. No, señor, usted ha sido la primera en querellarse contra un medio de comunicación. Usted ha intentado matar al mensajero. ¿Por qué? Pues está claro que yo creo que ahora mismo no existe máster, no existe trabajo y existe un auténtico sainete. Los madrileños no se merecen esto y, sobre todo, los estudiantes de la Universidad Pública Madrileña, el conjunto de profesores honrados que trabajan de una manera denodada por formar a los madrileños, no se merecen este espectáculo. Tenemos que prestigiar las instituciones. No se puede colocar el foco de lo que es corrupción política en una Universidad Pública de Madrid.
Aníbal Valverde, del Concejo de Estudiantes Independientes de la Universidad Rey Juan Carlos, ha asegurado que con el caso de Cifuentes siente que existen estudiantes de primera clase y de segunda, y que en la universidad sienten indignación y vergüenza.
Nosotros, como el resto de los estudiantes de la universidad, lo estamos acogiendo esto entre una mezcla de indignación y de vergüenza. Indignación porque estamos viendo cómo todo el buen nombre que intentamos construir entre profesores, entre alumnos, entre personal administrativo, que estamos intentando hacer cada día mejor esta universidad, pues bueno, parece que esta gente se empeña en querer manchar el nombre de nuestra universidad y luego, por otro lado, con vergüenza, porque también como ciudadanos de la Comunidad de Madrid, pues bueno, estamos viendo cómo nuestros responsables políticos son incapaces de dar explicaciones sobre una cosa tan importante como es su formación, su capacitación para ejercer la labor pública, como es el caso de la señora Cifuentes y su famoso máster en Derecho Autonómico. Parece que con este caso se está demostrando que para nuestra universidad existen estudiantes de primera clase y estudiantes de segunda clase. Existen estudiantes de primera clase que, bueno, por su filiación política o por su anterior participación en esta universidad, recordemos que la señora Cifuentes formó parte del Consejo de Gobierno de esta universidad antes de ser delegada del Gobierno en Madrid, bueno, vemos cómo ella, si es capaz de obtener un máster sin poder certificar que ella ha ido a clase, ha hecho exámenes, ha presentado trabajo de fin de máster, toda la documentación que la acredita ella como alumna de esta universidad, y bueno, mientras que nosotros tenemos que, gracias al Plan Bolonia que se implantó desde la Unión Europea, se nos impide compaginar cualquier tipo de actividad extraescolar, véase trabajo, para poder pagar las elevadísimas tasas que nos obliga a pagar el Gobierno de la Comunidad de Madrid, véase también todas las horas de trabajo, las horas perdidas de sueño realizando trabajos, etcétera, etcétera. Bueno, como parece que pesa más los puestos otorgados por el Partido Popular, parece que pesa más la personalidad de la persona de Cristina Cifuentes antes que el esfuerzo de todos los estudiantes que como te comento, intentamos hacer cada día esta universidad mejor y más prestigiosa.
Los estudiantes anuncian movilizaciones con el objetivo, dicen, de que la presión popular debe desalojar a Cifuentes y a toda la mafia de sus sillones de poder.
Efectivamente, nosotros estamos ya trabajando con otras organizaciones de aquí del campus de Vicálvaro y del resto de la Universidad Rey Juan Carlos, como son República o Cariátides, y este lunes a las 5 de la tarde, aquí precisamente en el Cervantes de Vicálvaro, en este patio central de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales, vamos a concentrarnos porque, bueno, creemos que es inadmisible que existan estudiantes de primera clase y estudiantes de segunda clase. Creemos que es vergonzoso que la señora Cifuentes siga en su puesto a día de hoy, con todo el escándalo que lleva con ella acaparado, sin dar ningún tipo de explicación convincente hasta el momento, porque de momento creemos que no ha convencido absolutamente a nadie, excepto su partido, de que ese máster ha sido legal, de que ese máster ha sido cursado de manera honrosa. Y bueno, creemos que tanto como estudiantes por un lado de la Universidad Rey Juan Carlos como ciudadanos de la Comunidad de Madrid tenemos el deber de participar y de convocar, llamar a esta concentración, llamar a esta movilización, y luego por otro lado también como organización estudiantil tenemos el deber moral de apoyar todas estas convocatorias y empujarlas adelante para que sea la presión popular quien desaloje a Cristina Cifuentes y a toda la mafia de sus sillones del poder.
Era Aníbal Valverde, del Concejo de Estudiantes Independientes de la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid.
Informativo Más Voces.
Un pueblo que es el soberano.
Aunque ya existían colectivos barriales con la anterioridad, la legalización de la Asociación de Vecinos de Palomeras Bajas en el año 1968 marca el nacimiento de las asociaciones vecinales en la región de Madrid. Es decir, este año se celebran los 50 años del movimiento vecinal. Fue Palomeras Bajas quien rompió el fuego en Vallecas. Corría el año 1968 y aquellos que descollaron entonces como dirigentes vecinales sembraron la simiente de lo que hoy es la Federación Regional de Asociaciones Vecinales de Madrid, bajo la estrecha custodia de la policía, vigilante de que cuanto se dijera en las asambleas no fuera político y de que los representantes vecinales tuvieran una biografía sin mácula. Fue así como los vecinos transformaron la picaresca de la supervivencia y la astucia callejera en reivindicaciones ancladas en unos derechos pisoteados por la dictadura.
Vengan a ver los jardines y parques, los jardines y parques que podríamos hacer. Vengan a ver.
Entre 1968 y 1970 se crearon otras 20 asociaciones en barrios populares, en Moratalaz, en Orcasitas, San Blas, en el Puente de Vallecas y en municipios como Alcalá de Henares, San Sebastián de los Reyes, Leganés y Getafe. El asociacionismo vecinal se extendía como un reguero de pólvora que se las veía y se las deseaba para mantener su actuación dentro de los estrechísimos márgenes de la dictadura franquista. Fue así como los vecinos consiguieron escuelas, alumbrado público y agua, como conquistaron años después el derecho a una vivienda que dignificó el proceso de asentamiento de los suburbios, como declararon la guerra del pan contra la carestía de la vida, como construyeron los cimientos de lo que hoy nos parece evidente e irrenunciable. Ahora bien, no solo se limitaron a reclamar soluciones que paliaran los déficits existentes en materia de vivienda, de libertad de expresión, de fiestas populares, sino ante todo a construir espacios de encuentro y de acción solidaria, a tejer un movimiento activo en los barrios en el que los madrileños pudieran desarrollar espacios ajenos al despotismo y la inercia del régimen, laboratorios donde fraguar la lucha por las libertades. Radio Vallecas nos ofrece la conversación con Quique Villalobos, presidente de la Federación Regional de Asociaciones Vecinales de Madrid, la FRAM, para hablar de este importante cumpleaños, el 50 aniversario de las asociaciones vecinales en Madrid.
Asociaciones vecinales y 50 años que no se cumplen todos los días, ¿no?
Pues no. La verdad que estamos llegando ya a unos años que es impresionante, es genial.
Bueno, y además, viniendo del año 68, quizás de los primeros distritos, de los primeros barrios, Palomeras Bajas, tiempos del caudillo, ¿qué se puede contar de aquella época, Quique?
Pues vamos a ver, en el año 65 el régimen empieza a abrir un poco la mano en cuanto a lo que pueda ser la legalización de algunos colectivos. Y las primeras asociaciones vecinales que son legalizadas se legalizan en el año 68. Son momentos muy duros, muy difíciles, en los que, por un lado, el régimen está intentando lavar su cara hacia el exterior por cuestiones económicas, una gran crisis de la que se está intentando salir, y por otro lado, la gente en los barrios está demandando condiciones dignas para vivir y libertad, fundamentalmente.
El vallecano, que siempre a la hora de reivindicar, de luchar por lo suyo, que no le quiten y que no le toquen lo suyo, es de los primeros. Buen ejemplo, ¿no? Que la Asociación de Palomeras Bajas fuera la primera en constituirse, ¿no?
Sí, Vallecas, todos lo sabemos, tenía una zona inmensa a base de pequeñas casitas, de infraviviendas, que en aquella época habían servido para acoger a las miles de personas que venían de los pueblos a buscarse la vida a la ciudad, en esa etapa de industrialización, que vivían en unas condiciones absolutamente deplorables y, claro, fue la gente que más lo necesitaba, en este caso Vallecas, la que hizo aquel empuje fundamental, reivindicando casas dignas, agua, luz, accesos para servicios sanitarios. Y en esto no nos olvidemos que en aquella época, en pleno franquismo y luego ya más en los 70, se llegó a conseguir que el realojo de tantas personas solamente supusiera el 10% del salario que tenían esas familias. Es decir, logros que hoy en día, por desgracia, parecen impensables.
Te iba a hacer una pregunta. En los inicios estos, que eran muy muy convulsos y muy participativos, incluso años, principios de los 70, y cuando murió el dictador en el 75, de en adelante hasta el 80, hubo muchísima participación en todo tipo de asociacionismo. ¿Se mantiene en las asociaciones vecinales a día de hoy esa participación tan importante?
Yo diría que evidentemente que no, es decir, son momentos diferentes. La gente en los barrios se activa cuando hay cosas especialmente urgentes. Ajá. En aquel momento las había. Posteriormente, una vez que la gente va teniendo sus casas y la situación democrática se va normalizando, mucha gente deja de estar en la participación activa. Apoyan, pero no están en la participación activa. Yeah. Y son precisamente otras personas las que, estando como estamos en las asociaciones vecinales, somos un poco las que mantenemos la llama para que cuando haga falta, pues el calor se arrime, ¿no?, a donde hace falta. Por eso, mm-hmm, cuando luego surge el 15M, cuando luego han surgido distintos movimientos, uh-huh, en todos estos años, las asociaciones vecinales siempre han estado ahí para ser un poco el nexo de unión de distintos colectivos y de distintas inquietudes y poder empujar pues las reivindicaciones que por momentos salían como fundamentales, como por ejemplo la creación de la PAO, como por ejemplo pues todo el movimiento por la pobreza energética, ¿no? Uh-huh. Para combatir la pobreza energética, etcétera.
Cuando hablamos de las luchas barriales, después de tanto tiempo, las asociaciones vecinales se han acomodado, son más radicales antes de lo que son ahora. ¿Cómo se ve todo en perspectiva?
Bien, yo no creo que la palabra sea acomodación. Las asociaciones, como cualquier organización, pasan por momentos, pasan por ciclos. Hay veces que se pelea muchísimo y se consigue lo que se busca y ocurre lo que se suele llamar morir de éxito. Otras veces ocurre lo contrario, te pegas un trabajo enorme y no consigues lo que estabas buscando, ¿no? Y ahí a veces pues viene un poco el desinflamiento. Entonces, creo que las asociaciones, en tanto que son organizaciones altruistas, que la gente le dedica a esto su tiempo residual, el tiempo que le roba a la familia, que le roba a su tiempo libre, pues hacen todo lo que está en su mano. Y hay veces que te sale mejor, hay veces que te sale peor, hay veces que estás con más ganas, hay veces que estás con menos. Depende muchísimo de cómo se conecta con la gente. Hay veces que, como es inevitable, que nos confundimos y eso supone que pues la gente a lo mejor te retira su apoyo, y otras veces acertamos y la gente está contigo a tope. Entonces, bueno, esa es nuestra asignatura diaria, el estar acertando en eso y no desfallecer. Y creo que a larga es el gran mérito de las asociaciones. Esa continuidad, ese trabajo del día a día, que hace que cuando la gente lo necesita, estemos ahí.
Cuando hablamos de los comienzos en cualquier estamento de la vida, siempre son difíciles, siempre son duros. Me viene a la mente una película documental como es la de Flores de Luna, de esos vecinos del Pozo del Tío Raimundo, que también transmitió esa película documental en 2008 el director Juan Vicente Córdoba, además director de aquí, español, que lo ha sabido transmitir muy bien. Los comienzos han sido duros para unas asociaciones que, bueno, que después de 50 años pues tienen muchas cosas que contar y de la que estar orgullosos y orgullosas, ¿no?
Sí, los comienzos son siempre difíciles y a la vez esa es la clave para que haya comienzo. No lo aceptemos o no, la gente se activa cuando tiene un problema. Cuando la gente no tiene problemas, pues está a otras cosas. Los problemas en el fondo no desaparecen, porque si no estás encima de las cosas, pues reaparecen, ¿no? Y entonces, pues claro, el principio de las asociaciones es muy duro. También es luego muy gratificante las cosas que se van consiguiendo. Eso ocurrió hace 50, hace 40 años y sigue ocurriendo hoy día. Y los nuevos desarrollos urbanísticos que siguen existiendo y siguen apareciendo en las ciudades de la región, casi siempre simplemente como si hubieran tirado en paracaídas los edificios y se hubieran olvidado de que tiene que haber servicios, etcétera, pues a esos vecinos no les queda más remedio que organizarse, montar su asociación vecinal, empezar a reivindicar y conseguir lo que no les han puesto desde el primer momento.
Era Quique Villalobos, presidente de la Federación Regional de Asociaciones Vecinales de Madrid, al micrófono de Radio Vallecas.
Vengan de uno en uno, vengan desarmados, vengan, atrévanse, no traigan sus perros, vengan, no amenacen, mire, mejor no venga, venga, váyanse, venga, piérdanse, venga, muéranse.
Síguenos en Twitter, @más-voces. En el Estado español, tres años después de su aprobación, la polémica Ley Orgánica de Protección de la Seguridad Ciudadana, más conocida como Ley Mordaza, sigue en pie, aunque la mayoría del actual Congreso se había comprometido a acabar con ella. En noviembre de 2016 y enero de 2017 se aprobaron dos propuestas de reforma, pero ha pasado el tiempo y el proceso parlamentario se encuentra prácticamente paralizado. Organizaciones y colectivos sociales que vienen denunciando la falta de garantías de esta ley no ven reflejados en los textos alternativos presentados sus demandas ni creen que ofrezcan garantías para el ejercicio de los derechos fundamentales. El programa El Candelero de Radio Vallecas, emisora comunitaria de Madrid, nos ofrece la entrevista con Alba, del colectivo No Somos Delito, quien cuenta lo que supone el hecho de que siga en vigor la Ley Mordaza, que las organizaciones sociales califican de ley antidemocrática.
Bueno, pues desde que entró en vigor la Ley Mordaza estamos viviendo muchos casos de abuso de poder por parte de la policía y arbitrariedad, ¿no?, en la aplicación de esta ley. Y lo que hemos denunciado desde un inicio en No Somos Delito y otras muchas organizaciones es que esta ley precisamente da lugar a posibles abusos porque tiene un articulado muy indefinido, impreciso, ambiguo y abierto a la libre interpretación. Entonces, la población nos enfrentamos a una ley en la que no sabemos cuándo la estamos incumpliendo, cuándo estamos haciéndolo bien, cuándo estamos haciéndolo mal. Y por eso pedimos que se cambie esta ley y que se redacte de una forma garantista y que permita el libre ejercicio de derechos fundamentales, porque si tenemos una ley que está regulando el ejercicio de ciertos derechos como la libertad de expresión o la libertad de reunión, pero no es clara ni concisa en lo que se puede hacer y lo que no, pues estamos ante una situación de indefensión. Entonces, sobre todo, esa es nuestra principal denuncia.
¿Cuál sería el balance de estos tres años de aplicación? ¿Tenemos más argumentos para protestar contra esta ley?
Bueno, tenemos que, por ejemplo, uno de los principales casos en los que se ha aplicado la Ley Mordaza en este tiempo ha sido por faltas de respeto a la policía. Esa es una de las principales causas de multa. Y bueno, vemos que, como os decía antes, no sabemos qué es una falta de respeto a la policía. Ha habido casos de personas multadas o sancionadas por llamarle colega a la policía o, por ejemplo, por difundir en redes sociales que han aparcado mal el coche la policía municipal. Entonces vemos que en estos casos, ¿hasta dónde llega nuestra libertad de expresión? ¿Hasta dónde podemos dialogar tranquilamente o hasta dónde puede suponernos una sanción, ¿no? Claro. Hemos visto muchos casos de estos, una panadera por criticar que la policía había aparcado en una estación donde no podía o fue sancionada, un camionero por llamarle colega, no sé, estamos viendo casos muy, muy muy absurdos, por no llamar de usted a la policía, puede considerarse una falta de respeto. Entonces, ahí creemos que se está vulnerando ciertos derechos, ¿no?, de la población.
Indudablemente. Nos parece que, bueno, hay que prestar también atención a esa disposición adicional décima de esta ley, que se incluyó justo para tratar de legalizar esas mal llamadas devoluciones en caliente, ¿no? Devoluciones que, por otra parte, bueno, pues recientemente el Tribunal Europeo de Derechos Humanos calificó de ilegales, pero no parece que por el momento haya detenido estas prácticas, ¿no?
Claro, es que lo que han intentado hacer, porque lo podían haber metido en cualquier otra ley, en aquel momento estaban reformando la Ley de Seguridad Ciudadana y dijeron, venga, pues metemos aquí esto. Esto que son las devoluciones en caliente que comentáis vosotras, ¿no? Que si unas personas llegan por la frontera de Melilla a España y en principio legalmente deberían de tener derecho a solicitar su derecho de asilo, pues esto se está incumpliendo y encima se mete en una ley haciendo algo que es ilegal, intentando hacerlo legal. Entonces es algo que no tiene sentido por ningún lado y, como decís, ya ha sido denunciado por diferentes instituciones. Y ahora mismo estamos esperando a ver si escuchan, porque es lo que nos lleva pasando con la ley Mordaza desde que llevamos denunciándola. Se ha denunciado desde las Naciones Unidas, se ha denunciado desde la Defensora del Pueblo, y aún así los partidos políticos, aunque muchos de la oposición dijeron que la iban a reformar, respetando muchas de las cuestiones que se han criticado e intentando cambiarla de verdad, ahora mismo nos encontramos con que van a reformarla, pero manteniendo muchos de los principios que recoge la ley Mordaza. Es decir, vulnerando muchos derechos que están recogidos en nuestra Constitución. Entonces, bueno, nos encontramos en un bucle infinito, no se están recogiendo las demandas de la sociedad civil y que van a intentar colarnos una reforma que vuelve a vulnerar derechos fundamentales que hemos dicho ya en todo momento, pues los derechos de libertad de expresión, de reunión, de información también. Está habiendo muchos periodistas también sancionadas por ejercer el derecho a la información. Sí, estamos ante casos bastante graves.
Era Alba, del colectivo No Somos Delito, analizando los 3 años de ley Mordaza en el Estado español.
Síguenos en internet, masvoces.org.
Se ha producido un nuevo baño de sangre en Palestina. Las manifestaciones que comenzaron el pasado viernes fueron reprimidas tan brutalmente por los soldados de Israel que todo acabó con miles de cuerpos en el suelo, 18 palestinos muertos y más de 1000 heridos, y a muchos les disparaban por la espalda. La protesta más indignante y más urgente es la que se registró en la Franja de Gaza. La gente, además de conmemorar el Día de la Tierra Palestina, estaba desesperada porque Gaza es un infierno, 365 kilómetros cuadrados convertidos en la cárcel más grande del mundo, flanqueada, rodeada por vallas y cercas de alta seguridad, con alambres, soldados, francotiradores y tanques listos para matar, derribar o eliminar cualquier cosa que pretenda un escape. El secuestro de Gaza es tan dramático que la economía está en el suelo, según apuntan los estudios de la propia Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados Palestinos en Oriente Próximo. El 80% de la gente depende de ayuda humanitaria, 47% está bajo el umbral de la pobreza y el 41% está en desempleo. Solo hay 4 horas de energía eléctrica. La solitaria central eléctrica bombardeada por Israel apenas si funciona y además el agua potable se acaba. Ante esta realidad cotidiana habría que preguntarse, ¿cómo no van a protestar las personas ahí encerradas? Son 2 millones. Incluso no se debería llamar protesta, sino grito de auxilio desesperado para todo el mundo. Pero si salen a protestar, los matan. A los soldados israelíes no les importa que sean niños o adolescentes. Les disparan desde lejos y por la espalda. Sobre todo este asunto escuchamos la opinión de Daniel Lobato, activista en defensa de los derechos del pueblo palestino, quien propone un nuevo juicio, al estilo de Nuremberg, para enjuiciar a los responsables israelíes del genocidio palestino.
Bueno, hay que ser un maníaco criminal, como es el responsable militar israelí, para anteponer el daño material a una valla de metal, o incluso, si me apuras, una infracción administrativa, como es traspasar sin permiso una frontera ilegítima, anteponer eso a la vida de seres humanos dispararles a quemarropa a sangre fría. Hay que recordar que hace muy poco ha sido puesto en libertad el soldado Elor Azaria, que ejecutó a un palestino herido muy gravemente a sangre fría en Hebrón contra el suelo. Por tanto, bueno, es un proceder muy habitual en Israel. Pero fíjate que este puede ser un tema secundario o quizá no, el anteponer eso a la ejecución sumarísima de personas civiles, ¿no?, que se acercan a una valla. La cuestión es la enfermedad criminal de nacimiento del sionismo con el motor ideológico con el que nació. Y es que los extranjeros de distintos países que llegaron a esa tierra debían expulsar a los nativos habitantes, cristianos, musulmanes o ateos. Y en esa expulsión, ese es el motor ideológico del motor que dinamiza el Estado de Israel. Para el Estado sionista es una terrible pesadilla el ver que los indígenas palestinos de esa tierra reclaman la ejecución de toda la legalidad internacional que les ampara. Hay que recordar resolución 194 de la ONU, hay que recordar artículo 13 de la Declaración de Derechos Humanos de la ONU, hay que recordar Cuarta Convención de Ginebra, hay que recordar Convenio del Refugiado, hay que recordar la Convención de la Infancia, hay que recordar toda la legislación que les ampara. Entonces, para ellos, los sionistas, es una terrible pesadilla esa legislación internacional, y aún más el ver que la población palestina exige su aplicación, como ayer estaban haciendo, exigir su aplicación y su derecho al retorno. Entonces, por eso, matarlos, expulsarlos, hacer las condiciones de vida invivibles para que se vayan, ese es el motor de Israel, y así seguirá siendo sin oponerse a cualquier ejecución o masacre como la de ayer. Lo que se está reclamando por las decenas de miles de personas es la ejecución de la legalidad internacional. Los refugiados de la guerra de Yugoslavia regresaron. Los refugiados de la guerra de Ruanda regresaron. ¿Por qué los refugiados del crimen contra la humanidad, que fue la expulsión de 1948, la siguiente del 1967, o la expulsión continua cada día, por qué no se ejecuta? ¿Por qué esa legalidad que les ampara no se ejecuta? Se trata de la aplicación de la resolución 194. De la ONU, se trata de la aplicación de la legalidad internacional. Derecho al retorno. El 75% de la población del campo de concentración de Gaza, del campo de concentración ocupado, porque sigue ocupado por Israel, en la definición de lo que es una ocupación por parte de un Estado, cuando se controla los recursos, se controla el tránsito, se controla el espacio aéreo, etcétera, etcétera. Eso es una ocupación, aunque desde fuera. El 75% de esa población del campo de concentración de Gaza tiene derecho a regresar a lo que hoy se llama Tel Aviv, a lo que se llama Haifa, a lo que se llaman sus tierras y sus hogares. Y eso no se aplica, porque eso es la pesadilla de Israel. Y eso está reconocido en toda la legislación internacional. Por tanto, toda la razón en que la situación del campo de concentración de Gaza es el extremo al que se quiere llevar a toda la población palestina, incluido en Cisjordania. Los guetos urbanos a los que se quiere condenar a la población palestina en Cisjordania avanzan en esa misma dirección. No llegan al extremo de Gaza, pero avanzan en esa dirección. Porque, en definitiva, los acuerdos de Oslo están muertos. Los acuerdos de Oslo están muertos porque la ocupación, ese motor inicial sionista de ocupar más y más y más tierra para expulsar a más y más y más gente, continúa. Y, por tanto, empujar a esa población a guetos urbanos o, en este caso, a campos de concentración similares al de Gaza, sin agua, sin electricidad, sin recursos y con condiciones invivibles, como ha dicho la ONU, como ha dicho UNICEF, como ha dicho Médicos Sin Fronteras, etcétera. Y, por tanto, debería haber un juicio de Núremberg, como el que hubo tras la Segunda Guerra Mundial, a todos los responsables israelíes que están no solo consintiendo eso, sino fomentando esas condiciones inhumanas consentidas y toleradas por toda la comunidad internacional.
Era el activista pro-palestino Daniel Lobato.
Informativo Más Voces.
El exespía ruso Sergei Skripal y su hija Yulia fueron supuestamente envenenados por un neurotóxico de grado militar, Novichok, en el Reino Unido. El gobierno británico acusa a Rusia de estar detrás de este incidente, pero no proporcionó pruebas para confirmar este reclamo. A pesar de esto, Estados Unidos y otros países occidentales también se apresuraron a acusar al Kremlin. Esto retumbó en la opinión pública global y se convirtió así en un motivo para agredir a Rusia, cuya culpabilidad casi nadie cuestiona. Heiko Maas, ministro alemán de Relaciones Exteriores, dijo que los hechos y la evidencia sugieren que Rusia está detrás de este ataque. Esta sugestión parece ser suficiente para que una decisión tan delicada y multilateral como la expulsión de diplomáticos sea puesta en marcha, lo que devela la intención de escalar en el clima de confrontación contra Rusia. El hecho de que no hagan falta pruebas, investigaciones exhaustivas ni arrestos, deja este acto de beligerancia en evidencia. Por otro lado, no se ha confirmado la procedencia real del químico usado en el ataque. Las diferentes hipótesis arrojan que el agente militar pudo haber sido extraído de instalaciones fuera de Rusia. Incluso, en septiembre de 2017, la Organización para la Prohibición de las Armas Químicas felicitó al Kremlin por haber erradicado todo su material químico con fines bélicos. Al mismo tiempo, cada vez más expertos y medios de comunicación señalan múltiples hechos extraños relacionados con el caso Skripal y cuestionan la supuesta participación rusa en él. Algunos de ellos van más allá y llaman la atención sobre un posible complot británico detrás del envenenamiento y describiendo el incidente como una provocación previamente planificada. Estos analistas críticos señalan que los eventos observados pudieran ser un movimiento planeado previamente por la élite anglosajona. Su objetivo es aislar a Rusia y socavar su influencia en determinadas regiones del planeta donde hay conflictos armados. Y es que Rusia está jugando un papel contrario al que juegan Estados Unidos y la Unión Europea en conflictos como, por ejemplo, el de Siria. Susana Oviedo, portavoz de la Plataforma Global contra las Guerras, opina en una entrevista realizada por Radio Sputnik que el caso Skripal es uno más entre las sucesivas banderas falsas que ha presentado los poderes occidentales representados por Estados Unidos, la OTAN y la Unión Europea de cara a promover escenarios de conflicto.
Realmente me doy cuenta que, como decía el poeta León Felipe, un poeta republicano que tuvo que huir de aquí por el fascismo de Franco, no me cuenten más cuentos. Nosotros sabemos que no es Rusia el peligro, al contrario, en este momento la garantía de la paz en el mundo en este momento es justamente Rusia. O sea que el papel es todo el contrario. El tema es que el modelo que tienen, el modelo de expansión que tiene el imperialismo desde el momento que han apostado por Ucrania, que crearon las revoluciones de colores, que crearon las primaveras árabes, es siempre el mismo: ir arrebatándole a los países las posibilidades de control de sus medios, vamos a decir, no solamente los medios naturales, sino también los medios de producción. Entonces, para que todo quede bajo la órbita del imperialismo. Desde el momento, mira, yo estoy en la idea, tal como lo sostuvieron también desde Latinoamérica, de un mundo multipolar del cual Rusia sería el adalid o el líder. Lamentablemente, en Latinoamérica también ha sucedido lo que nos ha sucedido ahora, con la persecución de Lula, la persecución del gobierno Kirchner en Argentina, la muerte de Chávez y la persecución a Maduro. Es decir, no quieren que dejemos de ser el patio trasero o las pequeñas colonias de los Estados Unidos. Rusia de ninguna manera representa un peligro, sino que es todo lo contrario, ¿no? Y nosotros trabajamos en ese sentido, la plataforma trabaja en ese sentido y muy comprometidos realmente, y aparte muy contentos también con los resultados de estas elecciones, porque entendemos que es, en este momento, Rusia es el garante de la paz. Es todo lo contrario de lo que dicen, de lo que dicen los Estados Unidos y lo que le hacen decir a la Unión Europea. Incluso yo sé también que en sectores no comprometidos con la izquierda, sectores comerciales, quisieran que se firme la paz ya con Rusia, que levanten las sanciones y poder comerciar. También sé que algunos sectores de Alemania quisieran que eso suceda, porque en realidad Rusia sería un aliado mucho mejor para el desarrollo y las necesidades de la gente, los habitantes de Europa, que no los Estados Unidos, que ha tenido siempre otras intenciones desde lo que sucedió después de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Y aquí estamos con todas nuestras fuerzas tratando de luchar contra ese modelo de mundo unipolar con un solo amo. Pero es que mienten, tienen la prensa a su servicio. Hay una resistencia de recibir todo lo que provenga de Rusia, claro. Hay una campaña de demonización hacia Rusia, su cultura, su deporte. La quieren invalidar de todas las formas, ¿no? Lo lamentable es que la prensa, su servicio, crean esos fantasmas, como el caso de este espía. Le cuentan historias y la gente se lo termina creyendo. Evidentemente nosotros no, ¿no?
Desde la Plataforma Global contra las Guerras analizan las expulsiones de diplomáticos rusos que los países de la OTAN han emprendido tras el caso Skripal.
Yo creo que evidentemente están amenazando a Rusia y sobre todo con el resultado abrumador de estas elecciones, con el triunfo de Vladimir Putin. Entonces están ejerciendo la presión lo más que pueden y la situación es grave, es grave. Pero yo creo que no es por optimismo, sino simplemente por cálculo de posibilidades y por las fuerzas para responder. Yo realmente no creo que pase a mayores más que amenaza y esperando torcer el brazo a estas decisiones de Rusia. Y me imagino que saldrán algunas voces sensatas también aquí para evitar cualquier tipo de enfrentamiento.
Susana Oviedo, de la Plataforma Global contra las Guerras, se pronuncia también sobre la situación internacional y el poder de la OTAN.
El manifiesto por el cual nos agrupamos nosotros como plataforma era un manifiesto que dice no a la guerra, no a la OTAN. Porque sabemos perfectamente por nuestra opción que siempre el bienestar de la mayoría de los habitantes de este planeta, que la OTAN ha tenido sus motivaciones, terminada la guerra, ha existido, bueno, y que siguen manteniendo una presión fundamentalmente sobre los países, en este caso sobre Rusia concretamente ahora, y la OTAN cumple la función de ser simplemente el brazo armado del imperialismo norteamericano. Y para ello pierden las soberanías todos los países que caen bajo sus órbitas, ¿no? Aquí España claramente tiene bases importantes y tratados para que la OTAN se mueva a sus anchas. Justamente acaba de llegar, aunque dicen que es una visita programada, un submarino John Ward a Gibraltar. Gibraltar, que es justamente el estrecho que determina la entrada al mar Mediterráneo, donde permanentemente están pasando buques y buques de carga y buques que no tienen nada que ver con la guerra. Pues bien, este submarino, John Warner, es absolutamente mortífero, lo han descrito así, tiene 12 estaciones de misiles de crucero, tiene 4 depósitos de torpedos, pero realmente aquí no existe por parte del gobierno, ni siquiera de, vamos a decir, de Andalucía, ni del gobierno nacional, ¿qué plan de emergencia se pudiera poner en marcha si existiera una colisión o existiera algún tipo de accidente nuclear, ¿no? Estamos sometidos y por ignorancia la gente no ve, en general, digamos, ¿no? La gente no ve el peligro que estamos corriendo desde el momento que somos simplemente una mísera colonia o territorio de la OTAN para esto, ¿no? También hay otro elemento más, no solamente ya el peligro de las radiaciones y las enfermedades que se generan, sino también el hecho de que el presupuesto militar cada vez más corresponde el presupuesto a los países que supuestamente son miembros de la OTAN. Entonces, gran parte del presupuesto que tendría que ser dedicado a gastos sociales, cuando digo sociales me refiero a escuelas, salud, protección de los habitantes, se está empleando en gastos militares. ¿Por qué? Porque Estados Unidos quiere gastar menos en su proyecto OTAN, ¿no? Entonces estamos realmente entre la espada y la pared, nos tienen crucificados ahí con estas nuevas políticas porque económicamente nos perjudican, pero además desde el punto de vista de la salud también, ¿no?
Para la Plataforma Global contra las Guerras, la OTAN está rodeando y acosando militarmente a Rusia.
Bueno, que la OTAN está prácticamente cercando ahora a Rusia, eso es evidente, basta mirar un mapa, ¿no? Y lo señalas y te das cuenta cómo están cercando. Y sin duda, la política que ellos han tenido, la línea que se trazaron, que ha sido respecto a Oriente, terminar justamente con los, además con los gobiernos laicos, ¿no? El de Irak, el de Libia y el de Siria, y la gran resistencia de Siria, que evidentemente la ayuda de Rusia ha sido fundamental para eso, por eso tenemos tanto agradecimiento, porque ahí ha habido un pueblo heroico, pero también una ayuda fundamental, ¿no? Por parte de Rusia. Y nosotros, bueno, personalmente nosotros apoyamos y seguimos y nos da una gran alegría cuando se le va torciendo el brazo al imperialismo norteamericano y, bueno, su brazo armado que es la OTAN. Y nunca me olvido tampoco de la CIA, ¿no? Como la agencia de inteligencia que va inventando todas estas artimañas para ir engañando a la gente.
Era Susana Oviedo, de la Plataforma Global contra las Guerras, al micrófono de Radio Sputnik. Se han cumplido 2 años del asesinato de la dirigente campesina e indígena hondureña Berta Cáceres. Desde entonces la situación en Honduras ha empeorado. El país vivió en noviembre unas elecciones que claramente fueron ganadas por la oposición, pero se consumó un fraude electoral que mantuvo en el poder al presidente derechista Juan Orlando Hernández. Desde entonces, la represión a manos de la policía y los militares contra los manifestantes de rechazo a la dictadura ha dejado más de 30 muertos. Thomas McDonagh, desde Radio Mundo Real, nos ofrece la entrevista a la coordinadora de la Organización Fraternal Negra Hondureña, o FRANE, Miriam Miranda, quien recuerda la figura de Berta Cáceres y habla de la situación en su país y de la necesaria defensa de los territorios y los recursos naturales.
Casi siempre se me pregunta que qué significa Berta para mí. Y en primer lugar, debes de saber de que fueron 27 años de mi vida con ella juntas. Entonces Berta no era únicamente una compañera de lucha, era también mi hermana. Conspirábamos juntas, luchábamos juntas, planes juntas y sobre todo desarrollando un trabajo, impulsando un trabajo juntas para la defensa de los derechos de los pueblos indígenas y de las mujeres indígenas sobre todo, ¿no? Nosotros seguimos reafirmando que el asesinato de Berta es un asesinato de Estado. El Estado es responsable del asesinato de Berta. Hasta la fecha de hoy no ha querido inclusive cancelar el permiso de operación de esa empresa. Entonces, aparte de que se le otorgaron medidas cautelares, el Estado debía protegerla y no ha cumplido ni cumplió con ese mandato internacional. Entonces es claro de que hay una responsabilidad del Estado como la hay en todas estas violaciones de derechos humanos en los que se han dado después del asesinato de Berta, antes y después. En los últimos años se ha incrementado, y sobre todo con este gobierno nacionalista, que hoy es una dictadura impuesta en Honduras, se ha incrementado la entrega de los bienes comunes de la naturaleza a inversionistas extranjeros, sobre todo, inclusive aún a costa de la vida de las defensoras y de los defensores, como el caso de Berta. Y después de lo que ha sido este proceso de eleccionar, del golpe de Estado que hubo en el 2009 y ahora este golpe electoral, por supuesto se intensifica la violencia, la violación de derechos humanos y la entrega de los recursos naturales y los bienes comunes de la naturaleza, que genera criminalización, judicialización, desplazamiento de comunidades y mucha crisis a lo interno de las comunidades, porque hay una intervención directa del Estado para garantizar que haya esa crisis en las comunidades y así aprovecharse de los bienes comunes de la naturaleza. Y ahora, después de lo que pasó el 26 de noviembre, eso va en creciente, va a generarse mayor violación y se ha generado no solamente por todos los muertos que han habido, los presos políticos, etcétera, etcétera, sino que es muy clara que hay una intencionalidad de hoy día tener con este golpe de Estado, pues se tiene por parte del Estado y el gobierno la legitimidad para poder desplazar a las comunidades y apropiarse de sus recursos naturales. En el marco de un rompimiento institucional y en un Estado fallido, donde no hay aplicación de justicia, donde no haya acceso a la justicia por parte de las comunidades, donde la justicia protege más bien a los empresarios y al poder fáctico, por supuesto las comunidades estamos más vulnerabilizadas hoy más que nunca.
En su testimonio, Miriam describe con mucha claridad el vínculo entre la criminalización y la estigmatización de los defensores de los territorios con un modelo de desarrollo altamente destructivo. La líder afro-hondureña nos habla de las resistencias de ese modelo y de la lucha por la cultura, la identidad y una forma de ver la vida diferente.
La lucha por la defensa de la naturaleza y los recursos naturales y de los bienes comunes de la naturaleza no debe ser una lucha únicamente de los pueblos indígenas. Nosotros como comunidad garífuna, como pueblos indígenas, hemos venido haciendo en las últimas centurias y desde hace muchos siglos lo que nos corresponde, que es proteger los bienes comunes, los recursos naturales como una garantía para la sobrevivencia de la humanidad. En ese sentido, podamos entender que el cambio climático y los efectos del cambio climático están poniendo en riesgo la sobrevivencia de la humanidad. Ese es un llamado que hacemos nosotros como pueblos. No es porque estemos en contra de un supuesto desarrollo, un desarrollo que ha venido siendo impuesto para acabar con la naturaleza, para destruir los recursos naturales indiscriminadamente. Y a costa de eso hay una tendencia por parte de los estados y de los empresarios para decir que nosotros nos oponemos al desarrollo. Entonces, para nosotros como OFRAN, luchar por los territorios, luchar por el mar, luchar por los bosques, es también luchar por la, no solamente por la sobrevivencia de las futuras generaciones, sino también por la cultura y la identidad, y por una forma de ver la vida diferente a ese consumo tan voraz y tan irresponsable, enajenado, que se ha instalado en todo lo que es, en todo lo que son los países del norte, sobre todo, y que se pretende implementar también, instaurar ese modelo de consumo en los países de América Latina, y que ponen en riesgo la sobrevivencia de la humanidad.
Era Miriam Miranda, coordinadora de la organización Fraternal Negra Hondureña. En Argentina, la radio comunitaria FM Alas, de la ciudad del Bolsón, situada en la región patagónica de la provincia de Río Negro, sufrió el pasado fin de semana un nuevo atentado en el lugar donde están construyendo su sede. El pasado viernes, cumpliendo con las amenazas telefónicas que ya habían recibido, intentaron incendiar la construcción de madera que están levantando con mucho esfuerzo sus integrantes. Se trata de un nuevo capítulo en la larga lista de intentos de amedrentamiento que vienen sufriendo los y las integrantes de FM Alas y que se agravaron a partir de la amplia cobertura por el asesinato de Santiago Maldonado, en el marco de la represión contra las comunidades mapuches en la Patagonia. En aquel momento recibieron una amenaza telefónica que decía: «Les vamos a prender fuego esa puta radio, putos». Cabe destacar que dichas amenazas fueron denunciadas ante la fiscalía de esa ciudad, aunque hasta el momento siguen sin esclarecerse los hechos. Gracias al Foro Argentino de Radios Comunitarias, Farco, tenemos las declaraciones de Esteban Santamaría, integrante del colectivo de FM Alas.
Tuvimos que dejar la sede social allá por diciembre, y a partir de allí estuvimos sonando un poquito en un lugar que nos prestaron, y en ese interín pudimos cumplir el sueño de conseguir un terreno para poder armar la casa, el futuro nido de FM Alas, en el cual ya nos pusimos mano a la obra durante todo el verano. Y bueno, a partir de allí empezamos a hacer los pilotes, el piso, y el día que pusimos el piso, un principio de incendio, lo que hicieron allí, muy poco entendemos en términos de que lo que pasó, pero sí está enmarcado dentro de esas intimidaciones, amenazas que hemos tenido durante el último año. Y bueno, si bien no hubo ningún daño material grave, porque recién acabamos de arrancar la casa y, bueno, se rompieron un par de maderas, se prendió fuego un poco el plástico que habíamos puesto, pero inmediatamente la repusimos, y durante esa jornada, hasta el último fin de semana largo, tuvimos la posibilidad que, junto con otras radios aquí en la región, con la Petú, con Fogón, con La Negra, pudimos instalar una torre nueva, y ahora tenemos una torre nueva ya en el terreno, como para sonar lo más pronto posible, una vez que tengamos un techo para poder guardar los equipos. Pero lo cierto es que fue un acto muy malicioso, no se robaron materiales, que eso hubiera sido de otra manera, ¿no? Si uno le roba materiales es una cuestión estructural, ¿no? Aquí están todos trabajando, y la cuestión de robo de materiales es muy clásica y uno lo puede llegar a entender de cierto lugar, pero aquí fue completamente malicioso prender fuego y romper los materiales con los que teníamos ahí trabajando. Así que se marca en una cuestión más política que en otra cosa, y eso tiene que ver con justamente los medios alternativos que venimos usando y dando voz a otro tipo de circunstancias y denunciando lo que son los negociados aquí en toda la región. Y la verdad que, a pesar de estas intimidaciones, este tipo de circunstancias, más allá de lo que intenten amedrentarnos, sabemos que nos fortalecen, que nos unen, y que generan un
más fuerza para seguir haciendo lo que uno está haciendo.
Era Esteban Santamaría de FM Alas. Afortunadamente hay que señalar que este proyecto de comunicación continúa y se está viendo reforzado. Tras el ataque, con la ayuda de otras radios comunitarias de la región, se pudo instalar una antena nueva que hará que la radio vuelva a las ondas una vez que terminen las obras de la caseta donde guardar los equipos. Desde Más Voces y las radios comunitarias que participan en este proyecto, exigimos el pronto esclarecimiento de los hechos denunciados y el cese a la persecución a las organizaciones sociales y comunitarias. La libertad de expresión es un derecho y el ataque a los medios comunitarios atenta contra la libertad de la población a tener sus propios medios, donde ejercer su derecho a informar y ser informados, así como a ejercer la democracia participativa a través de medios comunitarios independientes y sin ánimo de lucro. Aquí terminamos. Agradecemos vuestra atención. Os esperamos dentro de 7 días con más voces. Hasta entonces, un saludo.